¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean a su podcast de confianza Hipertrophy con sus presentadores, como siempre, Lau Placeres, Dani Álvarez, Sergio y Juan Gresano, que estamos aquí para darles lo mejor que conocemos de información y que interpretamos de la información que conocemos. Me gusta ponerlo así porque cada quien puede interpretar diferente la información y queremos desearles un próspero 2025, que todas sus metas se cumplan y para todos aquellos que van a empezar, un cambio de hábitos, un cambio en mentalidad, un programa de entrenamiento. Si ya iniciaste, felicidades, ya diste el primer paso, ten paciencia. Va a tardar mucho tiempo en que puedas ver los cambios sostenibles, pero cada día cuenta, cada día suma y te lo prometo, vale la pena. Estamos nosotros aquí para apoyarte. Te vamos a compartir la información más relevante que necesitas conocer, al menos para entrenar en tu día del gimnasio. Entonces, vamos a tratar de hacer una guía breve, práctica, no fuera de papers, aunque tal vez mencionemos algo por ahí. En sí es que puedo aplicar en el gimnasio ahora que voy a empezar a entrenar fuerza y que quiero hacer un cambio de hábitos, que vale la pena invertir en tiempo y que podría sacrificar si es que hay cosas más importantes, ¿no? Entonces, de eso es lo que va a tratar la plática. Y ahora sí, Lau, Dani, Sergio, cuéntenme, ¿qué tal los trató Navidad y fin de año?
Pues yo tuve una Navidad y fin de año medio agripada, pero ya vamos saliendo. Si esto lo hubiéramos grabado el jueves de la semana pasada, no hubiera podido hablar para nada, pero ahorita ya todo bien. Pues con familia, con perritos, con gatitos, ¿qué tal ustedes?
Venga, Sergio, venga, venga.
Pues bien, bien, igual, aquí por aquí la pasamos en familia, aprovechando esas fiestas. En lo particular, a mí diciembre me gusta mucho, es un mes que me gusta mucho y es como, no te acabes diciembre, ¿sabes? El ver todo adornado y así. O sea, es como que ese feeling y la gente igual está como con un mejor estado de ánimo, así que se disfrutó diciembre, lo aprovechamos al máximo, comimos igual bastante rico y estamos aquí de vuelta a eso tan esperado, estar de nuevo con ustedes en este episodio.
Depende qué parte de diciembre, la primera mitad o la segunda. Pero la segunda mitad se ven más felices.
Yo estuve igual las festividades y todo, pero no lo tomo como una oportunidad para atiborrarme de alimento ni nada. Creo que hemos madurado en ese sentido, muchachos, cosa que me tiene orgulloso. Pues nada, creo que para mí fue la semana pasada, una descarga, no entrené. Tuve un par de sesiones en un Airbnb, estuve en Ciudad de México con mi familia, pero así nada más como por moverme, que creo que también ese es un gran avance. Es como la necesidad de entrenar, ¿sabes? Como de sentir como que estás utilizando tu musculatura y también los beneficios de salud mental, todo ese rollo, más que la ansiedad por no entrenar. Entonces creo que eso es bastante favorable, siendo sensatos. Y pues nada, un gustazo estar de nuevo a cuenta por acá. Saben que para mí es un honor y un orgullo ser parte de Hipertrophy. Y sean bienvenidos a las personas que nos escuchan. Que no sé si ya lo había mencionado en el último episodio, pero gracias a todos los que nos etiquetan. Todo el Rewind o... ¿cómo se llama? ¿Lo de Spotify? Bueno, en ese rollo que nos mencionaron por ahí que éramos de los escuchados favoritos de algunas personas. Muchas gracias por eso. Lo apreciamos muchísimo. Y justo por eso es que en este episodio queremos darles una guía súper práctica para todos aquellos que o bien son coaches o bien se han decidido a comenzar en el gimnasio. Sé que puede ser un lugar atemorizante. No, lo fue para mí, no sé para ustedes. Da un poco de ansiedad, quizás como inseguridad, ir tan solo a preguntar, oye, ¿cuánto cuesta? Etcétera. Porque ya como que ves gente un poco mamona, así como que... Y probablemente esa gente mamona que ven sea yo, es probable, no tengo idea. Pero creo que la idea es dejar eso de lado porque ya creo que ya hemos dejado bastante claro los beneficios, sobre todo en los últimos episodios del entrenamiento de fuerza. Así que, sin lugar a dudas, es importante saber, ok, ya te has decidido, quiero pensar, ya tienes un coach, pero ahora estás tú, ¿no? Si tu coach es a distancia, ¿cómo abordar, poner un pie en el gimnasio? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo tener certeza de que lo que estás haciendo pues cumple un propósito? Y relajarte un poco, porque no es fácil. Y lo último, antes de cederles el micrófono, es que toma tiempo. Hace ayer, justamente, no, antier, compartí un artículo acerca, que está en el blog de Hypertrophy, de cuánto tiempo demora formar un hábito, y pues no son 20 y tantos días, son alrededor de 2 a 5 meses, de acuerdo a la evidencia metaanalítica, que tampoco es tanto tiempo, pero si ya desde el día 1, en lugar de algún día, sabes a qué vas, cuál es el propósito de lo que haces, ya dejas todo ese espacio de posibles pajas mentales, pues para ejecutar lo que tienes que hacer. Entonces, pues bueno, le cedo el micrófono día 1, estamos decididos, voy llegando al gimnasio, y lo primero, ¿cómo caliento? ¿Tengo que calentar?
Yo me voy a adelantar, bueno, me voy a ir un pasito atrás. Creo que antes de que llegues al gimnasio, una pregunta común es, ¿qué como antes de entrenar? ¿No? Es, necesito mi crema de maní antes de entrenar, el sándwich de crema de maní, necesito un preentreno, o necesito también llevarme mis BCAAs. Sé que no es en sí entrenamiento, pero me gustaría probablemente ahorrarles la necesidad de complicarse. Vamos a ponerlo de esta manera. Si antes de entrenar te sientes con energía, listo para rendir y emocionado, tranquilo. Ni necesitas comer, ni necesitas preentreno, ni necesitas BCAAs. Si por algún motivo te sientes algo apagado, digamos, por ahí Dani alguna vez, creo que acabas también de subir un blog de eso, la cafeína que tanto puede impactar en mejorar los efectos deletéreos de la privación del sueño, ¿no? Entonces, tal vez tuve una mala noche, puedo tomar cafeína, puedo tomar preentreno, o todas las veces lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué tan necesario es? En general, yo diría, no me preocupo mucho por si comes antes o no. Lo que sea que comas antes, que no te genere un malestar gastrointestinal durante el entrenamiento o después. Y si te sientes cómodo sin comer o comiendo esto, adelante. No pasa absolutamente nada. Solo considera que no tengo un impacto práctico en tu rendimiento, ¿no? Siento que puedo hacerlo bien y no me siento incómodo. Y ya dicho eso, ahora sí quiero tomar la pregunta que me decía Dani por acá. Calentamiento. ¿Necesito calentar? Me gustaría ponerlo en términos muy simples. El calentamiento es útil, pero es prescindible. El calentamiento sí funciona. Y especialmente funciona para hacernos entrar mentalmente desde la casa o desde el trabajo a una mentalidad o una actitud de entrenamiento. Te deja transicionar, te deja prepararte mentalmente. A veces la fisiología no la aprovechamos tanto, pero no todo es fisiológico cuando vamos a calentar. También puede ser psicológico y es válido. Lo que sí me gustaría es que no dediques demasiado tiempo a entrenar. Pon tú que tienes una hora para entrenar y tal vez 20 minutos de calentamiento no valga la pena. Pero si sientes que es suficiente subirte a la caminadora 2-5 minutos y después pasarte a hacer 2, tal vez 3 series de aproximación, no empezando sin nada, agarra por lo menos la barra, luego métele 70% de la carga y luego ve a la carga que vas a usar y ya comenzaste. Eso podría ser un calentamiento que te va a llevar 5 o 8 minutos, tal vez 10, y no te va a quitar otros 10 minutos de entrenamiento efectivo. A mí sí me gusta verlo como la inversión de tiempo acumulada. Si son 10 minutos que te estás ahorrando en cada sesión de entrenamiento, ¿no? Para poderla sumar a tu entrenamiento en series efectivas, pues son 50 minutos a la semana de entrenamiento efectivo versus el calentamiento que no necesariamente aporta más si tu objetivo es estético. Entonces, es útil, si sabes cómo hacerlo, adelante, haz un calentamiento conforme te lo dijo tu entrenador. Si no tienes idea cómo hacerlo, es suficiente con que camines entre 2 a 5 minutos, después vayas y hagas 2 series de aproximación con 50, 70% de la carga, hasta 80% de la carga, no es ningún problema, y después pases a tus series efectivas. Ese porcentaje de carga procura que sean 2 repeticiones, tal vez 3 repeticiones, no necesitas tanto como, ay, vamos a hacer 15 repeticiones para calentar, ¿no? Tampoco necesitas mover tus piernas adelante y atrás. No es necesario, pero podría ser útil con otros propósitos no estéticos, ¿no? Lo dejo hasta ahí porque al final nuestro objetivo es darte orientación hacia la estética, ¿no? Y no sé si alguien quiera sumar algo.
Sobre eso del calentamiento, Juan, creo que también es importante decir que depende, creo, mucho de lo que vayas a hacer en tu sesión, ¿no? Porque no es lo mismo probablemente la preparación también que vas a necesitar mental si vas a hacer una sesión de pierna donde hay peso muerto, hay sentadilla, así vas a hacer una sesión de bíceps y tríceps, ¿no? Entonces, viendo esa parte de, probablemente no es tanto el beneficio fisiológico, sí, pero más la parte mental. A mí en lo personal, para entrenar pierna, y si van a hacer esos ejercicios, sí necesito como un poquito más de preparación en ese sentido. Y la otra también, que pues no tienes que hacerlo para cada ejercicio, ¿no? O sea, quizá el primer ejercicio, uno y dos, si son de diferentes grupos musculares y los ejercicios que vas a utilizar son ejercicios multiarticulares, con peso libre, que suelen ser aquellos en los que estamos como más esa agudeza mental, probablemente, ¿no? Pero no vayas a hacer un ejercicio, un calentamiento, así como el que tú mencionas, para cada grupo muscular, porque pues entonces se pierde el propósito de, al final, lo que te va a hacer mejorar es el entrenamiento. El calentamiento es justo eso, nada más la preparación.
Me gusta eso que compartes, porque esta diferencia de opiniones va a enriquecer al quien nos está escuchando. Creo que también aprendes a prepararte menos. O sea, también mentalmente, si te expones a un calentamiento más corto, cada vez te sientes con más confianza de empezar antes, ¿no? Y siempre, eso pasa por cualquier programa. Si nosotros hacemos, independientemente del calentamiento, un programa diferente, nos cuesta más. Es más demandante, percibimos más esfuerzo, pero con el paso de la semana se reduce esa percepción y podemos sentir que progresamos. Lo mismo en el calentamiento. Al principio es intimidante exponerme a ejercicios que son de multiarticulares, alta demanda sistémica, que se siente horrible tener una barra encima con... Yo que nada más puedo levantar 140 en una sola repetición, yo me pongo 100 kilos encima y digo, lo siento feo, ¿no? Lo siento pesado. Pero creo que eso es intimidante para todos, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, llego y le pongo en mi primera serie 110 y no caliento. Eso soy yo. Pero pasé por meses de eliminar el calentamiento. Solo dejar eso de, te vas acostumbrando y luego necesitas menos preparación. Pero esto nos deja la perspectiva de todos somos diferentes y todos tenemos una escuela diferente y todos lo vemos diferente. Haz lo que a ti más te funcione y tú te sientas cómodo con eso. Porque al final se trata de sentirte capaz. Si no te sientes capaz, no vas a rendir. Y eso es más relevante que cuál es la mejor estrategia de calentamiento, la que tú sientas que te hace dar lo mejor de ti. Esa es mi perspectiva.
Justo, creo que una heurística... Ay, perdón, Sergio.
No, dale.
¿Sigo? Ok, vale. Una heurística que he adquirido desde que empezaste a hablar de calentamiento y empecé yo también a leer un poquito al respecto, particularmente ese estudio del 80%, es preguntarme a mí mismo, ¿estoy haciendo esto por miedo a lastimarme al movimiento o porque realmente lo necesito? Y muchas veces la respuesta es la primera. Y eso me ha ayudado a ser más eficientes mis sesiones en tanto a cosas que tengo que hacer, que puede que si tengo el tiempo las haga, o cosas que no tengo por qué hacer. Entonces, con base en eso ya decido, ok, voy a hacer foam roller, tengo tiempo, me gusta cómo se siente, me prepara mentalmente, lo hago, sin problema. Tampoco voy a decir, no lo hagas, eres un tonto, si lo haces, nada. Pero, por ejemplo, cuando no tengo el tiempo, que voy como que contrarreloj, no lo hago, y listo, me estoy perdiendo de algo que vaya a disminuir el riesgo de lesión en absoluto. Pero, ¿qué sí hago? Calentar el ejercicio que estoy haciendo con una carga, ponle el bench press, es la pura barra para como que recordar mi setup, como que acomodarme, sentir la barra un poquito, paso al 80% de la carga que voy a emplear, una serie, dos series y listo, ya estoy hecho y ya de ahí me arranco. Eso me ayuda a ahorrar tiempo y estoy haciendo cosas que sé que sí pueden potenciar mi rendimiento y estoy dejando de lado las que sinceramente es puro placebo, duro, puro y duro. Pero también en esa perspectiva me gusta tener más flexibilidad. Ok, sé que es un placebo, pero ¿por qué no usarlo? Tampoco voy a decir que es malo. Donde sí tengo un poco más de cautela es cuando es un nocebo. Ya es que si no hago esto y si no le doy ahí vueltas, quién sabe cuántas con el foam roller, entonces no. Esa es la perspectiva que ha cambiado mucho para mí. Entonces lo que les recomendaría a las personas es pensar eso. Esto lo estoy haciendo porque me han dicho que es para no lesionarme, es porque tengo miedo, es por lo no he cuestionado por qué, no tengo una razón que pueda decir elocuentemente en una oración. Entonces, probablemente no debería estar haciéndolo. porque puede restar tiempo a lo que sí necesitamos hacer, pues, para lograr nuestros objetivos. Al menos lo veo un poco más desde esa perspectiva más pragmática y siento que ayuda mucho a estar relajados porque, va otra vuelta, porque creo que lo importante es mantener un enfoque relajado pero asertivo, en lugar de estresado y errático, que me he estado muchas veces en esa perspectiva por buscar hacerlo todo perfecto y aquí, o incluso, ya adelantándome un poco, que también es algo que quería preguntarles, el tema de redes sociales en relación con las personas que comienzan, que empiezan a compartir. Muchas veces el miedo es, voy a subir algo, pero me van a decir que está mal, o me va a decir algún experto ahí en redes que lo estoy haciendo mal, y pues qué pena, ¿no? Y eso puede parecer ridículo, pero sí he escuchado a muchas personas que las hace sentir mal. Entonces, pues bueno, creo que tenerlo claro por qué, y ya de ahí seguimos. Sergio, te dejo la palabra.
Sí, justo para complementar, es tener esa perspectiva, ¿no? De cómo cada uno lleva a cabo esta parte del calentamiento, si lo realiza o no. Y eso, que realmente las personas que están iniciando, si en un principio para ti te sientes más seguro el hecho de subirte a la caminadora 10 minutos, hacer algunas series de aproximación, adelante, dalo de esta manera, ¿no? Poco a poco te vas a ir dando cuenta que hay diferentes sesiones de entrenamiento, en algunas requieren un poco más de preparación, ya lo vimos ahorita con los ejemplos que dio Dani, el ejemplo que dio Lau también. Entonces, que realmente, si en un principio para ti te sientes más seguro, más confiado, dale, adelante, mete ese pequeño tiempo en caminadora, algunas series de aproximación, y poco a poco vas a ir evaluando qué sesiones requieren un poco más de preparación, con cuáles te sientes más cómodo, que al final sí, vamos a buscar esa inversión de tiempo que sea eficiente. Y ahora que mencionabas esa parte de las redes sociales, Dani, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, va a ser algo normal que cuando estés ejecutando varios ejercicios, digas, es que no me está saliendo bien, no está saliendo perfecto. Entonces, lo estoy haciendo mal y pues creo que ahorita vamos a abordar este tema, porque sí es algo que llega a ser complejo, porque empiezas a tener mucho ruido desde redes sociales, desde otras personas que están en el gimnasio. Así que vamos a ver qué recomendaciones nos puedes dar con esa parte de, oye, lo estás haciendo mal.
Ya pasando entonces a lo que entiendo es cruzamos a estás en tu sesión de entrenamiento. Más o menos qué es lo que debería preocuparme, ¿no? Voy a dejarles la palabra prácticamente a ustedes para que aborden este tema, pero a mí me gustaría nada más dejar sobre la mesa. Si es la primera vez que vas, pues si tienes mucho tiempo que te ausentaste y regresas, preocúpate por esforzarte y lo demás importa menos. De verdad, lo demás importa menos. Te va a ir bien con prácticamente todo. Mal hecho, me digo, bien hecho, perfectamente bien, súper basado en evidencia, sin basarte en evidencia. Hey, te presentaste. Ya tienes una actitud de cambio. Ya tienes un primer paso. Claro que puedes mejorar, seguramente. Pero de entrada no te preocupes tanto por estoy haciendo bien las cosas. Primero piensa en que lo estás haciendo y que te estás esforzando. Y mejora siempre que veas una oportunidad de mejorar, ¿no? De ti depende ver que es una amenaza en no saber si lo estás haciendo bien o es un desafío buscar si lo estás haciendo bien para que puedas aprender y puedas mejorar. Puedes hacerlo independiente, puedes hacerlo escuchando nuestro podcast, puedes hacerlo comprando una rutina en Hypertrophy y viendo las clases que tenemos ahí breves sobre cómo esforzarte, qué cercanía al fallo, por qué son importantes los tiempos de descanso, entre otras cosas. Tenemos ahí algunas herramientas que te pueden ayudar si compras tu rutina en Hypertrophy. Pero, sobre todo, estás ahí, ya diste el primer paso. De verdad, preocúpate menos por lo demás y preocúpate por esforzarte y, claro, recuperarte. No atiborrarte de ejercicios y de súper variedad y de súper contenido. Disfruta lo que estás haciendo y esfuérzate y sé constante. De ahí en adelante, lo dejo un poquito a ustedes.
Creo que de ahí podemos retomar. Ya calentaste, ya estás en la sala de pesas. Y ahí, Lau, ¿cómo tú determinas precisamente, haciendo un pasito hacia atrás, cuántos días, por qué? Y algo también mucho más pragmático e inmediato es, ok, ya calenté, ¿qué hago? ¿Me voy a la sala de pesas o me subo al cardio? ¿Qué tendría que hacer si es que tengo cardiovascular? Y también, una vez que he respondido justamente eso que quisiera que nos comentaras, Lau, ¿cómo establecer cuántos benditos días tengo que ir al gimnasio? Porque pues es año nuevo, me he propuesto ser una nueva persona, entonces mínimo 6 días, cuando pueda, los 7, que es muy usual.
Yo creo que siempre es, o sea, partiendo de que vamos a iniciar algo nuevo o que vamos a retomar algo que por alguna razón dejamos, recordar que el estrés que necesitamos imponer es muy bajo, ¿no? O sea, con lo que decía Juan, o sea, con poco vas a mejorar. Entonces pensar en, yo algo que les pregunto a las personas que, con las que voy a trabajar en una primera ocasión es así, a ver, platícame cómo es tu semana como más errática en la vida, ¿no? O sea, tomando en cuenta tu trabajo, responsabilidades, familia, etcétera. En esas circunstancias, ¿cuántos días a la semana podrías ir así? Seguro, 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 ¿no? Tal vez es muy extremo, pero eso hace a las personas pensar, bueno, de verdad, ¿con cuánto me puedo comprometer sin que empiece a impactar negativamente con las otras cosas que yo hago? Y sobre todo para alguien que inicia, creo que es importante verlo así porque todavía no has obtenido esta recompensa que te da el entrenamiento. Para nosotros es muy fácil ahorita decir, vamos a mantener nuestros 5 días o 4 días y así, pase lo que pase, seguramente vamos a meter esos días porque ya vimos esa recompensa. Para alguien que todavía no, tal vez no está tan dispuesto o dispuesta o no ve las posibilidades de ajustar su entorno para permitir una mayor frecuencia. Entonces, desde 2 días a la semana, creo que es un muy buen punto de partida. ¿Y qué suele pasar? Que empiezas a ver que puedes hacerlo, que puedes ir constantemente esos 2 días a la semana, empiezas a ver los beneficios en todos los niveles y después, bueno, voy a ir un día más, ¿no? Y luego otro día más, si es que se da la posibilidad. Entonces, partir de lo que sea realista, aún, pero no realista en cuando la vida es perfecta, sino realista considerando como estas cosillas que de pronto pueden llegar a surgir e impactar. Y respecto al cardio, pues yo creo que, o sea, el cardio ya lo hemos platicado, no es que no sirva, ¿no? O sea, definitivamente aporta muchos beneficios y pues se puede integrar, pero si una, creo que depende mucho de la disponibilidad de tiempo de la persona. Entonces, si alguien nada más tiene 30 minutos para entrenar, probablemente yo diría, y es mi sesgo, ¿no? Porque es lo que más me gusta, pues vete directo a las pesas. Ahora, si te sientes bien haciendo un poquito de cardio antes, yo antes hubiera dicho, no, eso, o sea, sean 5, 10, 15, 20 minutos, que es hasta el final, porque puede por ahí mermar tu rendimiento. La realidad es que no es así, o sea, se necesitarían cantidades muy, muy grandes para que impactara. Entonces, puedes hacer un poquito, no sé, 10, 15 minutos antes, si eso te hace sentir bien. Y si no, pues dejarlo al final, creo que también sería una buena estrategia, porque aunque tal vez fisiológicamente no merme tu rendimiento, pero sí creo que psicológicamente la parte de la tensión, de la concentración, de ese poder esforzarte y empujarte, empieza a disminuir conforme más minutos vamos pasando en el gimnasio. Yo lo veo así como que llegas y tienes así como que tu batería al 100, pero es como una cuenta regresiva, ¿no? O sea, tienes 60 minutos de toda la tensión disponible y por aquí entras, empieza a bajar. Entonces, creo que esos primeros minutos pueden ser muy importantes para ponerte como que en el ritmo y ya después el cardio, pues no necesitas como tanta, creo yo, al menos si no vas a hacer, o sea, a menos que estés haciendo sprints o una cosa así como de alta intensidad o un te metes a una clase de CrossFit o algo que requiera como más skill, más habilidad, no se requiere tanto.
Me gusta cómo lo abordaste y quiero hacer como un agregado ahí. Algo que dijo Helms en el podcast antepasado, porque acaban de publicar hoy uno, es un concepto más, el entrenamiento concurrente, por ejemplo, es un concepto más de preocupación que de resultados. Es más, me preocupa que no voy a rendir. Si me hace no rendir, entonces mejor no lo hago. Si me permite rendir, entonces lo hago, ¿no? Pero así como muy tal la pena. ¿Puedo rendir a pesar de que hago esto? Sí, listo, se acabó, hazlo, ¿no? Si no está mermando en tu rendimiento, está bien. Si merma en tu rendimiento, considéralo. Y ya, creo que fue muy, muy clarito, ¿no?
Pues ya calenté. Ya me fui a la sala de pesas porque Lau me dijo que el cardio es malo y que voy a... Y luego le pregunté a Juan y me dijo que iba a perder músculo, entonces... Porque ya saben que la gente dice lo que uno dice según las cosas muy claras y pues resulta que no somos tan claros. Y por cierto, eso fue sarcasmo, no estamos diciendo eso, que quede muy claro. Ya calentamos, ya estamos en la sala de pesas, ya hemos visto que si tú quieres, ok, un poco de cardio, si no, está bien, no hay ningún problema. Y sí, sí es una herramienta útil, pero probablemente no debería ser nuestra opción número uno si queremos modificar la composición corporal. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles ejercicios? Ya lo comentaron, pero recuerden que luego a las personas se nos olvida. Tengo que calentar con absolutamente todos los ejercicios que voy a hacer porque tengo una sesión de cuerpo superior en donde voy a entrenar pectorales y después espalda, o de inferior y voy a entrenar cuádriceps y después isquiosurales. ¿Cómo comienzo? ¿Qué determina o qué determinantes son importantes para ustedes para decir este ejercicio número uno? Y también, adelantándome un poco, pues este ejercicio número uno estaba ocupado, vi como 6 toallas ahí colgadas, supongo que debe ser de estos personajes que ya conocemos. Entonces, ¿qué hago? ¿O me espero, las quito, lo reto un duelo, o le digo una y una, o si no es posible ese ejercicio número uno, ¿hay algún problema en que lo haga después? ¿O qué es lo que ustedes considerarían para eso?
Como tal, empezando por el qué ejercicio voy a hacer primero. En mi caso, el cómo lo pauto con mis clientes es acorde a las prioridades que tengamos, ¿no? Diferentes grupos musculares a desarrollar y por ende, dependiendo de la sesión, el objetivo que se tenga en esa sesión, trato de colocar los ejercicios un poco más demandantes al inicio de la sesión, aprovechando que hay un poco, como mencionaba Lau, que está esa batería al 100%, hay un poquito más de concentración y te permite esforzarte un poco más. Esa es mi apuesta, los coloco al inicio de la sesión y busco que conforme vaya avanzando la sesión sean un poco de ejercicios que ya no requieran mucho esfuerzo, mucha concentración, ¿no? Que sea algo fácil de ejecutar, ¿no? Y aquí viene algo importante, ¿no? Y lo que llega a suceder, oye, este era mi primer ejercicio, pero está ocupada la máquina. Y ya me di cuenta que la persona está iniciando, le dije que si podíamos alternar, me dijo que no. Entonces, proceda a esperar hasta que termine la persona de hacer sus cinco series de 12 repeticiones con 3 drop sets y luego mete una pirámide, ¿no? Ya se nos fue un ratote de entrenamiento. Así que mi sugerencia es, está ocupado ese primer ejercicio de esa máquina, pasamos al segundo ejercicio sin ningún problema, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta que es una persona que está iniciando, que lo que nos importa es que logres concluir con tu entrenamiento. Y lo que no queremos es que estés ahora sí que perdiendo tiempo, ¿no? Esperando, porque no todo, eso es, aquí viene algo importante, no te vas a encontrar a las mejores personas del gimnasio, así como van a haber buenas personas, van a haber otras que un poquito más, hey, esta máquina es mía, y es donde entra la famosa toalla.
Dani, yo sé que Lau ya desbloqueó su micrófono, así que, Lau.
Bueno, yo creo que ahí, o sea, si estamos hablando de una persona principiante, pues nada es prioritario y todo es prioritario al mismo tiempo. Entonces, yo también opero de esa misma manera con, como dice Sergio, o sea, suelo colocar al inicio lo que es de mayor interés, aunque la evidencia no nos dice que en realidad el orden de los ejercicios en la sesión tenga como un impacto importante, por lo menos lo poquito que hay. Yo creo que sí podría tener un impacto, pero pues más en personas con mayor estado de entrenamiento. Pero de nuevo, o sea, para las personas a las que nos estamos dirigiendo, creo que el orden no debería de ser como una de las cosas que más preocupación te genere. Yo creo que lo primero es poder completar lo que tienes planeado para el día. Y dicho eso, pues como se vaya presentando, ¿no? O sea, sí tratar de aquello que quizá te interese más o quizá el ejercicio que tal vez disfrutas más, iniciar con eso para como colocarte en un muy buen estado para el resto de la sesión. Pero inclusive hay ocasiones en las que, por ejemplo, uniarticulares antes de multiarticulares pueden ser interesantes, ¿no? O sea, John Meadows, este entrenador como muy famoso, proponía en las sesiones de pierna, antes de pasar a las sentadillas o a las prensas, empezar con un curl de isquios, ¿no? Y eso, pues, algunas personas suelen hacer que sientan o perciban un mejor rendimiento en el siguiente patrón, ¿no? Que son, o sea, son antagonistas. Pero de nuevo, para estas personas creo que el orden de los ejercicios no debería de ser de principal, o sea, de mucha importancia. Quizá tiene más importancia pensar qué voy a integrar en mi sesión, porque si el tiempo es limitado, ¿no? Pues sí tratar de tener suficiente variedad dentro de esos ejercicios, pero sin caer en la redundancia, que es algo que seguramente Juan y Dani nos podrán hablar.
La redundancia, mi querida amiga en el gimnasio. Creo que es importante también, así como que un pequeño retroceso a los ejercicios, los días a la semana, etcétera. Es, no sé, en sus contextos me imagino es muy similar, pero yo lo que puedo ver en el día a día es gente que hace el mismo patrón de movimiento una y otra vez, cambiando implementos o sin prestar atención realmente a lo que están haciendo, que son cosas que a veces uno por sentido común te das cuenta, ¿no? ¿Ustedes dirían que una de las funciones de los tríceps es flexionar la cadera? Pues no, ¿verdad? Es como, cabrón, pues imagínate tener tríceps acá, ¿no? Pero hay mucha gente en el gimnasio que va a hacer una patada, como se le suele denominar, se inclinan de esta manera y extienden su codo. Yo me pregunto, si ya lo hiciste así con una soga y después lo haces así con la polea, pues que yo sepa, el tríceps no está haciendo esto. Entonces no tiene mucho sentido, puesto que es el mismo ejercicio. Solamente estás cambiando la posición de tu torso, cosa que probablemente no tenga mayor impacto. Y eso tú te puedes dar cuenta, o sea, solo que a veces estamos quizás tan preocupados por si nos están viendo o por si lo estamos haciendo bien o mal, que se nos escapan ese tipo de cosillas. Entonces creo que es importante conocer a qué se refiere redundancia en la selección de ejercicios para, no es que sea un pecado, pero para aprovechar al máximo nuestro tiempo ahí, porque a eso es a lo que vamos. Vamos realmente a generar un estímulo, a posteriormente promover la recuperación, la adaptación, etcétera. Pero nuestro tiempo en el gimnasio entonces es valioso y sabiendo que pues también la vida transcurre, ¿no? Tenemos trabajos, tenemos horarios que cumplir, tenemos pendientes que cumplir. Entonces, perder el tiempo haciendo ejercicios redundantes, pues sí termina siendo así como, ¿por qué no? Y después de eso, creo que también es importante considerar, una vez que hemos seleccionado todo ese tema, tener flexibilidad. Y también es contexto dependiente. Por ejemplo, a mí personalmente sí me gusta seguir el orden que yo he establecido para mis sesiones y yo personalmente prefiero esperarme. No lo hago por mala onda, pero no me gusta alternar porque a veces es más, te tardas más en lo que tienes que acomodar y desacomodar, quitarle aquí, quitarle allá. Y les soy sincero, me ha tocado la experiencia de yo tener que acomodar serie tras serie porque la otra persona así lo deja. Es como, oye, un poco de etiqueta, ¿no? Entonces, sinceramente, prefiero esperar. Me siento, hago mis anotaciones, voy registrando mi sesión en la plataforma, en Hypertrophy, y listo, no pasa nada. Pero para mí tiene sentido porque tengo el tiempo para entrenar, afortunadamente, puesto que es una prioridad para mí. Pero si no es tu caso, entonces tienes opciones y si de plano prefieres no alternar por cualquiera sea el motivo porque es un tiempo para ti, no creo que haya ningún problema. A menos que sea un ejercicio que quizás sí se vea mermado en tema de rendimiento por el orden en que nos estás acomodando o desacomodando. Yo no dejaría una sentadilla libre para el final de la sesión, puesto que probablemente el rendimiento vaya a ser inferior. Ni tampoco lo dejaría así como que al otro extremo de no importa, haz como tú vayas viendo. No tampoco, sí tener una estructura, pero ser flexible respecto a eso.
Esa parte que mencionas, Dani, de el nivel de flexibilidad o rigidez, tal cual dices, puede ser contexto dependiente, ¿no? Es tú como entrenado, ¿qué disfrutas más? ¿Y qué es lo que esperas en tu sesión? Porque si tú quieres tratar de tener la seguridad de que tu progreso está bien establecido, de acuerdo a los reportes, condiciones similares, y eso es lo que buscas, pues entonces, si tienes la oportunidad y el tiempo, así como lo tiene Dani, tal vez vale la pena que lo hagas así. Yo también busco mi espacio, mi hora, en el cual el gimnasio está más liberado, en el cual está más tranquilo, por eso voy más temprano, me apresuro a agarrar los aparatos que suelen estar libres, hacer un orden cuando es posible. En realidad siempre lo hago con el orden, porque como es temprano, prácticamente nadie llega al cuando entra, cuando empieza, ¿no? Empiezan a llegar 6:40, 6:45, mientras está ahí como más o menos. Pero simplemente es contexto dependiente. El orden sí importa, pero como dice Lau, no importa cuando vas a empezar. Porque primero, para empezar, primero no sabes ni siquiera si te estás esforzando, ¿no? Primero aprendes a esforzarte. Y después te empiezas a preocupar por el rendimiento. Porque, ¿qué es rendimiento? Hacer 10 repeticiones con 20 kilos o con 30 kilos o con 40 kilos. Cuando podías hacer 20 repeticiones, ¿es un rendimiento? Primero tienes que entender qué es rendimiento para saber qué es lo que tienes que buscar. Si es tu primer día en el gimnasio, no sabes qué es rendimiento, ¿no? No lo conoces, no sabes cómo es esforzarte. Primero aprende a esforzarte, no te preocupes por cómo rindes. Algo que yo hago con mis asesorados es eso. No me importa en verdad si haces lo que te estoy pidiendo, quiero ver que te esfuerces. Y lo primero que hago es decirte, no te esfuerces. Al 90% de los asesorados es lo primero que les digo. No, es que tengo 5 años entrenando, ¿no? Y además soy entrenador. Sí, pero no te esfuerces. Esfuérzate, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es eso. Y después, una vez que aprendes, ya tal vez empieza a preocuparte el orden. O sea, sí creo que el orden importa cuando ya eres el nivel de avanzado de Dani, ¿no? Ya tienes experiencia, ya vas detrás, sabes qué buscas, vas directamente a eso, te gusta sentirte en tu espacio, tu momento, es válido, ¿no? Pero si todavía no estás en ese punto y el gimnasio todavía es un esfuerzo mental, tengo que ir, me cuesta, me levanto y todavía tengo que pensar que tengo que hacer el orden, tengo que... Tranquilo, estás ahí, hazlo, esfuérzate, no te estreses tanto por esos detalles, pero no dejes de esforzarte, ¿no? Esa es mi perspectiva cuando es tu primer día. Claro que si tienes 5 años y te has esforzado en los 5 años, ya has progresado en los 5 años, no puedes dejarlo a la deriva. La estructura debe estar. Eso no significa que si eres principiante te diga, haz lo que quieras, como sea. O sea, si es mejor a que no hagas nada, estoy de acuerdo. Pero no significa que no puedas comenzar aprendiendo con un mentor, con una guía, algo que te permita no perder 2 años sin progresar lo suficiente y que puedas hacerlo un poco antes, ¿no? Y bueno... O sea, sí debe haber flexibilidad, sí te recomiendo que tengas un mentor, alguien que te lleve, alguien que te acompañe, sí lo recomiendo, pero ya estás ahí, preocúpate por esforzarte y ir aprendiendo por tu cuenta si es que no tienes dinero para pagar un mentor, pero sí aporta mucho y te ahorra, no tienes idea de cuánto tiempo, muchísimo tiempo. Puede aportarte años de ahorro, de esfuerzo mal dirigido en la sala de pesas a tener resultados más rápido, aprender mejor, y lesionarte menos.
Ya calentamos, ya estamos en la sala de pesas. Ahora, ¿qué necesitamos hacer después de habernos peleado con el sujeto de las 15 toallas? Cada que lo menciono van incrementando las toallas. Ya tenemos nuestros propósitos, nuestros motivos, ya conocemos nuestro contexto, todo eso, ¿no? Creo, primero, que algo importante en nuestros primeros días en el gimnasio es aprender a hacer tus movimientos, los que sea que vayas a estar haciendo, entendiéndose como conocer por qué los haces y que el factor limitante sea el músculo, principalmente, que deseas entrenar. Y número 2, algo que pueden pasar los años y la gente nunca aprende, es exigirse, a esforzarse, sin tener miedo a que la ejecución, la técnica, de repente se ve un poquito chueca por aquí y por allá. De hecho, me atrevo a decir, eso es bueno. Y para eso, una herramienta muy importante que sé Lau utiliza mucho con sus clientes, realmente todos, pero haciendo un poco más de hincapié en ello, es perder el miedo a grabarse. Y de ahí también importante saber, es un espacio público, si hay gente en el mismo espacio, pienso importante preguntar, oye, ¿te molesta si grabo? ¿Saliste? ¿No hay problema? Todo ese tipo de cosas. Porque se suele percibir cuando uno llega con su tripié, de pronto trae ahí el loquito del tripié, ¿no? Que sí soy, seguiré siendo, una disculpa. Pero sí me gusta, siempre que hay personas por ahí cerca, preguntarles, oye, ¿te molesta? ¿O no hay problema si grabo? Oye, ¿ya salí en tu video? No importa, da igual, no me interesa. Porque eso sí tiene una finalidad, tanto para ti como persona que asiste al gimnasio, como para tu coach, para saber justamente esas dos cosas que les comentaba. Si estamos ejecutando de acuerdo a nuestras necesidades y propósito, y también si nos estamos esforzando lo suficiente, porque insisto, esa, sobre todo la segunda, pasan años, décadas, y no veo que la gente se esfuerce en sus benditas series. Entonces, aunque tu técnica sea pristina e impresionante, pues qué padre, ¿no? Pero hace falta una variable absolutamente no negociable.
Yo creo que ahí, o sea, si lo vemos desde el entrenamiento y los ejercicios que hacemos, cada uno es un skill, una habilidad, pues hay que entender que a la primera no va a salir bien. Pero no es como, ah, bueno, pues como no va a salir bien, o así como es para irnos al extremo. No, pues la ejecución no importa. Tampoco creo que sea el camino. O sea, hay que buscar progresar e ir encontrando esas formas, porque pueden ser varias, en las que una persona puede ejecutar un movimiento y obtener un estímulo dirigido hacia donde está la intención. Pero eso no va a suceder si no hay una especie de retroalimentación, ¿no? Yo no conozco ningún deporte donde, yo creo que en la mayoría de los deportes, pensemos, por ejemplo, el fútbol americano, o sea, pasan horas y horas y horas viendo los videos de los partidos, ¿no? Y justo viendo qué se puede hacer mejor. Entonces, desde ese punto de vista es una muy buena herramienta, porque pues a todos nos pasa que nuestra mente lo estamos haciendo de una manera y ya cuando lo vemos se ve de otra forma. A todos nos pasa que durante la serie estamos sintiendo cosas que nos hacen pensar que de verdad sí nos estamos esforzando. Pero ya cuando lo vemos en el video es, jamás hubo pérdida de velocidad en la concéntrica, que pues sabemos estar relacionado con ese entrenar suficientemente cerca del fallo. Entonces sí creo que definitivamente es una habilidad. Yo por eso a mis asesorados cuando inician tomo eso en cuenta. Tal vez no todo el mundo va a estar como tan dispuesto a grabarse, pero es como esta negociación de, bueno, pues no necesito que me grabes todos los ejercicios todas las semanas, ¿no? Pero ahorita que estás empezando, pues tal vez vamos a tomar de tu entrenamiento, que son, no sé, 5 ejercicios, 1 o 2 que ahorita vamos a buscar mejorar, ¿no? Y encontrar esa estandarización. Y una vez que eso ya esté, ya no necesitamos poner tanto esfuerzo en pulir esos. Ahora podemos irnos a estos otros, ¿no? Entonces no tenemos por qué mejorar todo y hacerlo todo perfecto al mismo tiempo. O sea, podemos también ahí organizarlo de tal forma que vamos como periodizando, ¿no? De alguna manera. Y pues creo que también esa parte de perderle el miedo, o sea, ya estás ahí, ya estás entrenando, pues la gente ya te está viendo que estás ahí, o sea, porque, o sea, grabarte, la mayoría de las personas, creo, pues no, o sea, están en lo suyo, ¿no? Están entrenando, están haciendo su esfuerzo y pues no va a haber ningún problema. Bueno, al menos yo así lo veo.
Antes de yo quiero darle la palabra a Sergio. Así que para terminar, para ir cerrando, ya tenemos, entonces ve cómo lo haces, ya calentamos, ya tenemos contextos. Sergio, ahora, ¿por qué podría ser productivo anotar tus entrenamientos?
En primera, te va a ahorrar un tiempo de estar pensando y te va a liberar esa carga mental de ¿y cuánto hice en este ejercicio? Creo que si eran 4 placas o eran 3 placas. Y que eso vaya pasando con cada ejercicio en tu sesión, pues al final sí va a ser algo de esa carga mental. Solo piénsalo de esa manera. Tengo un registro de todo lo que estoy llevando. Llego al gimnasio. Imagínate que abres una plataforma en la que está todo tu entrenamiento y puedes ver lo que hiciste la sesión anterior. Ya llegas con una carga menos al entrenamiento. No estás preocupándote por recordar la carga que utilizaste. Y en segunda, que realmente te puedas dar cuenta de cómo vas avanzando, cómo vas mejorando poco a poco. Ese punto de comparación que digas, oye, mira, cuando empecé a entrenar, eso eran las cargas que utilizaba. Y mira, ha pasado cierto tiempo y he logrado ver un progreso, ¿no? Ya después entraremos en otros episodios en lo complejo que puede ser ese progreso. Pero eso, que realmente tú tengas un punto de comparativa, así como mencionaba Lau esa parte de los videos, del ver qué se puede mejorar, la ejecución y demás. Lo mismo va a pasar con esa progresión en cuestión de rendimiento, ¿no? Que tú sepas que has hecho una mejora, ¿no? Que muchas veces creo que en ese ámbito, y me llegó a pasar a mí igual, muchas personas no tenemos la claridad si estamos avanzando, si seguimos en el mismo punto, si realmente estoy logrando un cambio. Entonces, llevar un registro de tus entrenamientos, créeme que te va a ayudar muchísimo. Y si no lo estás haciendo y ya empezaste en el gimnasio, te lo recomiendo. Si estás por iniciar, créeme que te lo vas a agradecer en un futuro el hecho de que estés registrando.
Y ahora sí, ya pasamos en por qué es importante, o bueno, por qué podría ser productivo, porque también puedes no hacerlo, pero te recomiendo que sí lo hagas. Ahora, Dani, ¿es necesario la vuelta a la calma, el enfriamiento? ¿Sería bueno irme más tranquilo después de que terminé mi último ejercicio? ¿Un curl de bíceps? ¿Me lo dejaron ahí al fallo? ¿O piramidal, drop set? ¿O sería recta tradicional? He terminado. Ahora toca la vuelta a la calma. ¿Qué pasa con ella?
Nada.
Gracias.
Tan simple como eso. Así. Este es el grano, pero ahora nos va a decir por qué.
Creo que nada más es otra de esas ideas que se perpetúan en el gimnasio, que no es inherentemente malo, pero al menos yo, desde mi conocimiento basado en evidencia, no podría dar una respuesta tajante, pero con evidencia mecanicista, etcétera, etcétera, podría decir, creo que se cuida ella solita, la vuelta a la calma. Es como que, ok, si hiciste algo de cardiovascular llevando tu frecuencia cardíaca a X porcentaje, pues quédate tranquilo un rato en lo que bajas a tu coche o en lo que llegas caminando a tu casa, llegas, ya, listo, ya estuvo, no hay ningún problema. Creo que también es contexto dependiente, porque digo, también, si nos vamos al extremo y terminaste tu serie y dejaste todo tirado y te fuiste corriendo, pues creo que más me preocuparía porque, oye, recoge tus cosas, ¿no? Y mientras recoges tus cosas y dejas todo limpio, listo, ya volviste a la calma y listo. Creo que ahí, regresando al punto de partida que comentaba Spam al inicio del episodio, es ahora sí necesitamos promover la recuperación, ya generaste el estímulo, ahora necesitamos, más me preocuparía por esto que por la vuelta a la calma, por promover recuperación mediante variables de nutrición. Si te es posible tener unos cuantos minutos posterior al entrenamiento para relajarte, para dormir una siesta, si te es posible, está increíble. Si no, tratar de tener algunas estrategias nutricionales o, por ejemplo, quizás si entrenaste en la mañana y ya estamos hablando a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, probablemente dejar la cafeína ya para el otro día para que no merme tu recuperación, etcétera, cosas de ese tipo. Si entrenaste en la tarde, entonces yo consideraría ya el uso de cafeína más que otro tipo de consideraciones justo al término de la sesión para ahora promover la recuperación. Porque hay que recordar que el entrenamiento es el estímulo inicial y la nutrición ahora va a ser permisiva o bien puede obstaculizar la adaptación que perseguimos. Ya esto de hacer drills o cosas específicas, creo que también puede funcionar como placebo o nocebo, pero antes de eso, considerar qué sucede con tu nutrición sin caer tampoco en ansiedades o en neurosis, de que tenemos que consumir X cantidad de X cosa justo ahora. No, no tan así, pero eso no quiere decir que no sea importante.
Ah, ahora, ya para que Lau nos ayude a cerrar. Con esto nos despedimos, Lau, porque no quiero que te me vayas, que nos abandones. Nos despedimos contigo. Yo nada más agrego que, ojo, si eres una persona que cuando termina de entrenar te mareas y sientes que te cuesta volver a la calma, ve y atiéndete. No es normal que te marees siempre que terminas de entrenar, especialmente si terminaste con curl de bíceps. Ve y evalúate. Fuera de eso, Lau, ¿qué recomendación final o como resumen final dirías? Esto es lo que puedes tomar de este episodio y llevarlo a la práctica, tan tan, se acabó.
Creo que retomar lo que mencionabas al inicio, Juan, o sea, al final lo más importante es, creo, empezar a entrenar con la manera de quitar la mayor cantidad de barreras posibles, ¿no? Sobre todo por eso, porque pues de inicio todavía quizá te cuesta, todavía es algo que de pronto tienes que batallar un poco contigo mismo mentalmente para ir al gimnasio. Entonces, si puedes irte haciendo las cosas de la forma más disfrutable posible, aunque no sea lo más óptimo, de inicio va a ser mejor porque entonces vas a ser constante y cuando eres constante vas a empezar a ver esas recompensas. Y una vez que se ve la recompensa, ya podemos empezar a hacer este tipo de concesiones de, bueno, pues tal vez sí estoy cansado, pero ya sé, o sea, la experiencia me ha mostrado que aunque esté cansado, una vez que empiezo, me siento de maravilla, ¿no? Y una vez que termino, mi día cambia completamente. Por eso solo lo sabemos las personas que ya hemos sido constantes al menos un tiempo. Para ti eso, pues, te lo puedo decir yo y no, hasta que no lo vivas, no lo vas a creer. Entonces, buscar la manera de crear la menor fricción posible entre este nuevo hábito que buscas implementar y no necesitas tenerlo todo resuelto. O sea, yo creo que es la fecha en la que probablemente en algún otro aspecto, nosotros cuatro o en algunos momentos de la vida tampoco lo tenemos resuelto, pero esa es la otra parte, padre, que pues hay infinidad de cosas que descubrir y que vas a ir aprendiendo.
Perfecto. Yo creo que es una excelente forma de cerrar. Creo que es el mejor mensaje. Reduce todas las barreras posibles, preséntate y te prometo que vas a tener interés una vez que veas la recompensa que tiene, ¿no? Así que, chicos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Este episodio yo creo que estará por ahí el lunes, que es 6 de enero. Así que esperamos ser un motor para su primer día y no el día, ¿no? No que se presente una vez, no tal vez esperarlo alguna vez. Es tu primer día de toda la vida que pueda hacer un cambio de hábitos. Chicos, muchas gracias por acompañarlos. Les deseamos muy, muy feliz año, que se cumplan todos sus propósitos de año nuevo y mucho éxito a todos.